Vamos a hablar con, ¿lo presenta usted?
No, por favor.
El nuevo ministro de Educación de Río Negro, flamante ministro asumido hace muy pocos días, Pablo Núñez. Ministro, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están? Un saludo al piso ahí, al equipo y a la audiencia, que sé que es mucha. ¿Cómo están?
Bueno, gracias por esa por esa opinión.
Por favor.
Es el primer diálogo que tenemos con usted. Y lamentablemente va más hacia este dato que nos asusta, ¿no? Hay un informe que se ha difundido en estos días que habla de que un 70% de los alumnos en general en el país, no tenemos el dato por provincia, tiene dificultades para comprender el texto, que es algo básico en la educación. ¿Qué lectura hace usted de estos diagnósticos?
Bueno, la verdad, de lo que usted está hablando es de los resultados del último operativo de evaluación que se realizó a nivel primario, concentrado en sexto grado, de lo cual ya está el Ministerio de Educación de la Nación exponiendo los resultados generales e informando a las jurisdicciones cómo ha resultado el operativo en cada una. La verdad, la primer mirada, hay que decir, Río Negro, en las aproximaciones que estamos recibiendo, en los informes que estamos recibiendo, está, como suele ser tradición del sistema educativo rionegrino, por encima de la media de rendimiento a nivel nacional. Y eso es una buena noticia, lo que sí hay que contextualizarlo en un tiempo de pospandémico muy complejo, de aislamiento estricto, de mirada muy compleja sobre el sistema educativo a raíz del aislamiento, de la interrupción de la presencialidad interrumpida en el año 2020 y volviendo con agrupamientos y con burbujas en el 2021 para instalarnos recién este año con agrupamientos completos. Y bueno, quienes estamos en el sistema educativo sabemos que eso no es gratis, sabemos que tiene consecuencias, ya se están visualizando y lo importante es que esos números que duelen, esos datos que empiezan a doler, bueno, muevan, rompan una inercia, si me permiten la mirada, y generen acciones para fortalecer y para mejorar esos resultados.
Nosotros no conocíamos los números en Río Negro. ¿Nos puede contar un poco cómo dieron esos resultados en
la provincia? Los números todavía no los estamos difundiendo en base a que los estamos analizando. En líneas generales, lo que sí hemos indagado, estamos observando en las estadísticas, es que estamos en Río Negro, como dije recién, por encima de la media nacional, que eso no quiere decir que no tengamos cosas para corregir y mejorar y que no nos llamen, digamos, que no nos llamen la atención después de la pandemia algunos datos. En lo que se replica a nivel nacional, en donde se observa un rendimiento en la lectoescritura, digamos, en las competencias de lectura y escritura, bajas con respecto a operativos anteriores. En matemática hay una cierta estabilidad, pero hay un sector que no logra las competencias consideradas satisfactorias o están en el nivel considerado básico. Lo otro que hay para decir y que duele mucho, pero entendemos que en un país tan desigual como el nuestro, con tantas asimetrías, en donde más allá de las políticas públicas que se instalen para tratar de igualar oportunidades, hay sectores a los que cuesta llegar, los sectores socioeconómicos más bajos o con mayores dificultades son los que,
los más golpeados.
Al no haber, y sí, porque al no haber podido garantizar el vínculo pedagógico de manera continua o por lo menos intermitente, bueno, entendemos las consecuencias que se están observando, pero ahí es donde tenemos que trabajar. En breve vamos a estar informando estos datos y vamos a estar informando las decisiones y las políticas educativas que vamos a implementar en el corto plazo, ahora ya para la segunda parte del año, teniendo en cuenta los resultados estos de las evaluaciones, ¿no?
¿Sabe que en este país en el que estamos siempre apagando incendios económicos, crisis, la educación nunca es como la, lamentablemente, ¿no?, la prioridad. Y ayer se conocía un informe del Banco Mundial y de UNICEF que dice que toda la región latinoamericana reculó, digamos, una década en aprendizaje por la pandemia y por la situación socioeconómica. La verdad es que a los ministros de educación no les toca el área más fácil, pero ¿se puede hacer algo todavía?
Siempre, sí, los que estamos en la docencia, los que trabajamos en el sistema educativo, si no tenemos expectativas y esperanzas de cambio, no tendríamos que estar en el sistema educativo. Por lo tanto, las expectativas son muchas y las esperanzas de revertir situaciones siempre están a la orden del día. Lo que también hay que decir es que el sistema educativo no es una burbuja y obviamente está atravesado por el contexto socioeconómico. Entonces, cuando hay una familia que de las 24 horas del día, los adultos de esa familia, la mamá, el papá, quienes tengan el rol de adultos en esa familia, están más preocupados por satisfacer sus necesidades básicas y se pasan la mayor cantidad de las horas del día buscando satisfacer esas necesidades básicas de ellos mismos y de su familia, bueno, la verdad que ahí es donde la escuela tiene que estar y la familia tiene pocas posibilidades, por más ganas e intenciones que tenga, de poder acompañar los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas. Y ahí es donde tiene que estar la escuela, y la escuela, si es un lugar, la escuela, para igualar oportunidades, si hay un lugar, mejor dicho, para igualar oportunidades y generar posibilidades, la escuela. Por eso la escuela tiene que estar abierta todos los años, todos los días, cada uno de los días del año. Por eso hay que trabajar para que llegue bibliografía, por eso tenemos que profundizar mayor cantidad de horas de clase. Entonces, aquellas escuelas de jornada simple, tenemos que ir hacia un formato de jornada más extendida, con más horas de clase. Hay una serie de baterías de medidas que tenemos que implementar, que obviamente es una decisión política, obviamente requiere de recursos que sustenten esa decisión política, y en el caso de Río Negro en esa línea vamos. Los datos no hay que minimizarlos, duelen, pero lo que tenemos que tener es la capacidad de trabajo y entender que la pandemia fue algo, para por lo menos para esta generación, novedoso. No había un manual de manejo de pandemia. Uh-huh. Y entonces, cuando uno tiene que priorizar el aspecto sanitario, bueno, otros aspectos han quedado en otra línea de prelación. Mi experiencia previa en el transcurso del aislamiento estricto durante el 2020 y durante gran parte, o todo el 2021, mejor dicho, me ha tocado a mí estar en el Ejecutivo, en un gobierno municipal. Y la verdad, nada, a todas las personas, a todos los funcionarios que hemos estado en el Ejecutivo, el criterio o el riesgo sanitario nos ha establecido las prioridades de otra manera para lo que se tenía como definición de política en cada una de las áreas del Estado, municipal, provincial y nacional. Y hoy toca a los que seguimos teniendo responsabilidad de gobierno, más allá que en mi caso particular ahora estoy en el sistema educativo, en la cartera educativa de Río Negro, con toda la complejidad que eso tiene, nos toca trabajar sobre las consecuencias de ese aislamiento, de esa priorización y de ese cuidado sanitario. Bueno, en eso nos encontramos, y lo importante es que nos ocupemos y que haya un presupuesto detrás de esa decisión política, que en el caso de Río Negro lo tenemos.
Ministro, hace un par de meses atrás hablamos con un especialista en educación, con un profesor universitario, Alejandro Castro Santander, y él nos decía que la pandemia en muchos casos sirve de excusa, porque la crisis para él, la crisis educativa, viene de mucho tiempo atrás. Él dice que en sus estadísticas, en el manejo del tema de hace varios años, se viene viendo ya un deterioro en general en la educación en el país. No habló puntualmente de Río Negro, pero dice que el dato es indiscutible en la Argentina, que el deterioro viene de hace varios años, incluso detrás de la pandemia.
Es que el sistema educativo, como dije recién, no es una burbuja y está atravesado por el contexto socioeconómico. Con un país en donde tenés el nivel de desempleo que tenés, en donde tenés la restricción económica que tenés, donde tenés una inflación que parece que no se la puede controlar, no de este año, sino de hace mucho tiempo atrás, en donde el dinero cada vez vale menos, en donde el poder de compra cada vez se dinamita más, donde, como dije recién, las familias están más preocupadas por cubrir sus necesidades básicas, bueno, eso obviamente tiene un impacto. En los sectores socioeconómicos, como dije recién, más desfavorecidos, tienen otras urgencias, y por eso el sistema educativo tiene que trabajar fuertemente en igualar esas oportunidades, en ir a buscar esos estudiantes que han perdido, en el caso de la pandemia, no han podido sostener el vínculo pedagógico. Por eso hay que ir a políticas reparatorias para que esos sectores estén en la escuela nuevamente, que afortunadamente en el caso de Río Negro sí lo están, no hay que decirlo, no se ha perdido matrícula, no es que se ha perdido matrícula, sino que se ha podido recuperar, pero lo que hay que hacer ahora es trabajar en estas políticas de impacto para poder recuperar lo que nos ha sucedido. Obviamente que esto no comenzó con la pandemia, los niveles de inversión del gobierno nacional hacia el sistema educativo, hay que ver las estadísticas para ver cómo ha ido evolucionando en los últimos años y también podemos entender una punta de respuesta ahí, pero lo importante es que haya políticas activas, que se tenga esa mirada, como dije recién, esa mirada atenta para generar las correcciones que se tengan que generar en un sistema educativo donde las respuestas deben ser inmediatas, pero también se deben mantener en el mediano y largo plazo para que los resultados se puedan visualizar. Si vamos a los volantazos tomando decisiones en un sentido y en el otro, vienen gestiones o aparecen gestiones con una inversión importante y esa inversión dura lo que dura una gestión y la gestión que sigue no sigue con esa inversión, no sigue con esa mirada, bueno, ahí es cuando también tenemos una punta de análisis para los resultados, ¿no?
Ministro, hay dos cosas que de lo que usted ha respondido que me llama la atención. Tenemos que ir, dijo hace un ratito, hacia una escuela de jornada más extendida. ¿Usted cree que ya el turno histórico de las escuelas o habitual de las escuelas es insuficiente?
No digo que sea insuficiente, lo que digo es que está demostrado que las posibilidades de aprendizaje van de la mano de las experiencias de aprendizaje, y para tener experiencia de aprendizaje necesitas tener un tiempo en la escuela. Y entonces aumentar ese tiempo de la escuela, principalmente pensando en aquellos sectores socioeconómicos con dificultades, bueno, ahí tenemos una posibilidad de generar mejores condiciones para el aprendizaje. Y entonces en esa línea es que tenemos que ir. Río Negro ha sido pionero en esa, tiene casi el 70% de su nivel primario con algún formato de jornada. Y bueno, en ese camino hay que profundizar y trabajarlo, porque así también está determinado por las reglamentaciones, las leyes que rigen el sistema educativo a nivel nacional y provincial.
Y también dijo en una de sus frases que se había recuperado la matrícula educativa que se había perdido por la pandemia. ¿Esto se recuperó totalmente o todavía quedan chicos que no han podido regresar?
No, obviamente que quedan chicos y chicas, principalmente en el nivel secundario, no tanto en el nivel primario inicial, que el contacto con la escuela ha sido intermitente y ahí hay que trabajar, principalmente en el secundario. Lo que hay que decir es que en una matrícula provincial de 230.000 familias que envían a sus hijos y a sus hijas a la escuela todos los días, aproximadamente 220.000, 230.000 estudiantes, no, el sistema por pandemia no ha perdido más estudiantes que el sistema tradicional, digamos, que en condiciones normales. Ese es un dato que duele igual, porque un estudiante que no esté en la escuela es un estudiante del cual nos tenemos que preocupar y ocupar, pero hay que decir, en ese sentido, el sistema ha respondido y está pudiendo recuperar esos estudiantes.
¿Cuánto es lo que se pierde habitualmente
hoy,
de matrícula?
Hoy sí, en este momento me pedís el número fino, me pones en un aprieto, te pido disculpas ahí con eso. Sí, en las estadísticas que hemos visto, los datos no son alarmantes en ese sentido. Sí tenemos que generar una línea y la estamos diseñando en un trabajo en convenio y en contacto con los municipios, porque aquellos sectores más desfavorecidos son los que de vuelta no han podido mantener el vínculo pedagógico, porque su urgencia, en el caso del nivel secundario, la urgencia ha salido a trabajar y a resolver la cuestión económica. Y entonces el sistema educativo ha quedado relegado en ese sentido. La presencialidad en la escuela ha quedado relegado en la decisión de esa familia que ha tenido otras urgencias que resolver. Ahí tenemos que ir en convenio con los municipios, por lo menos es mi mirada, en convenio con los desarrollos sociales y las secretarías de desarrollo humano de cada municipio, porque a esa familia seguramente el intendente, la intendenta, la secretaria o el secretario de desarrollo social o desarrollo humano de ese municipio los conoce, sabe dónde están, y nosotros tenemos un listado nominalizado de esos estudiantes, así que los vamos a ir a buscar con una propuesta de oficio, con una articulación más flexible para que el sistema educativo lo pueda convocar nuevamente y podamos generar ese vínculo. En eso estamos trabajando.
Ministro, hay una polémica por estos días a nivel nacional, sobre todo por algo que ocurrió en Ciudad de Buenos Aires, que es que Larreta anunció la prohibición del uso del lenguaje inclusivo. Después dijo que no era prohibición, pero bueno, así quedó instalado. Río Negro, ¿qué postura tiene con respecto al lenguaje inclusivo?
No, fue público en su momento, también me lo consultaron algunos medios. Creo que hay dos niveles de análisis. Por un lado, si estamos hablando de construcciones sociales, de realidades que atraviesan a una sociedad, que uno intente prohibirlas no va a frenar esos procesos de construcción social. El lenguaje es vivo, la lengua es viva, y va mutando, va cambiando en función de los mayores o menores consensos que se vayan dando. Habrá sectores que son más permeables a esto, otros sectores menos permeables, pero la realidad es que es un proceso de construcción social y va a dar el resultado que tenga que dar. No por prohibirlo se va a frenar y no por fomentarlo va a suceder. Digamos. Eso por un lado. Ahora, si lo que estamos pensando es que negar la posibilidad, por fomentarla o por la contraria, el lenguaje inclusivo en el sistema educativo, lo estamos adjudicando a resultados de aprendizaje y a niveles de aprendizaje, bueno, yo creo que ahí la discusión es de lo que veníamos hablando antes. Mayores horas de escuela, más bibliografía en los libros, más perfeccionamiento y capacitación docente, más ir a buscar a esos estudiantes que el sistema educativo ha perdido, generar nuevas estrategias pedagógicas para acompañar los nuevos tiempos y los intereses de los estudiantes y las estudiantes, y un compromiso de las familias que en muchos casos es difícil porque con un contexto socioeconómico como el que tenemos, entendemos que hay familias que están más preocupadas por la cobertura de sus necesidades básicas. Uh-huh. Y por más que quieren, se les dificulta el acompañamiento del aprendizaje de sus hijos e hijas, y por eso ahí tiene que estar la escuela. Si la discusión es por la calidad de los aprendizajes y por el funcionamiento del sistema educativo, creo que la discusión viene por este lado y no por el lenguaje inclusivo.
Ministro, ¿cómo se lleva con la UNTER? ¿Cuál es su relación con el gremio?
Nos conocemos, con la conducción del sindicato nos conocemos hace años. Yo he estado en el ministerio durante el 2012 al 2019, y en los últimos años de ese periodo me ha tocado estar trabajando en paritarias, en comisiones de trabajo bilaterales. Nos conocemos con la conducción del sindicato y tenemos un buen vínculo. De hecho, desde la asunción, desde el 6, hemos establecido un cronograma de trabajo, de mesas de trabajo que tienen que ver con estabilidad docente, que tiene que ver con acceso a los puestos de trabajo, que tiene que ver con compatibilidades, que tiene que ver con acceso al suelo y la vivienda. Bueno, hay una nutrida agenda de trabajo que ya se está llevando adelante, y bueno, el 6 de julio nos iremos a ver en el primer encuentro paritario que me tocará conducir.
Claro, termina el acuerdo porque hay que discutir el segundo semestre.
Bueno, tal cual, viene la discusión para la segunda parte del año.
Ahí veremos si tiene buenos vínculos.
¿Eh?
Ahí veremos qué tan buenos son los vínculos.
No, los vínculos son buenos. Los vínculos son buenos y la relación es madura, es franca. Y obviamente, a ver, tanto al sindicato docente como al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Educación, nos tiene que guiar un mismo objetivo, que es que las escuelas estén abiertas todos los días, que los estudiantes estén en las escuelas, que las familias puedan acompañar ese proceso y que los estudiantes y las estudiantes aprendan. Mm. Ahora, en el camino, en pos de ese objetivo, obviamente que están los intereses sectoriales y las miradas sectoriales. En un contexto socioeconómico, insisto, tan complejo como el que tenemos, en donde la inflación todos los días va minando el poder de compra, principalmente del asalariado, bueno, es entendible que el sindicato pugne por una discusión para poder mantener el poder adquisitivo del salario, porque es lo que tiene que hacer un sindicato frente a sus afiliados, frente a sus representados. Uh-huh. Y obviamente el Ministerio de Educación tiene que poder dar esa discusión, tiene que poder plantear claramente cuáles son las condiciones en las que está para afrontar esa discusión y buscar las soluciones. Cuando hay diálogo, siempre va a haber posibilidad de que la solución se encuentre. Si no hay diálogo, bueno, es mucho más difícil, eso está claro.
Ministro, nos quedan muchos más temas para hablar, pero bueno, para hacer una primera entrevista lo vamos a dejar en libertad. Seguramente vamos a volver a dialogar.
Bueno, el agradecido soy yo, y un saludo muy grande y bueno, a disposición.
Muchísimas que tenga
gracias.
Un buen día. Hasta luego.
Hasta luego.
Pablo Núñez es el ministro de Educación de Río Negro. Varios títulos, como decimos siempre con Verónica, nos ha dejado esta entrevista. Entre otros, el tema del lenguaje inclusivo. Se me ocurre así al azar, ¿no? Cuando usted le pregunta, él dice, no por fomentarlo va a crecer y por combatirlo va a dejar de usarse.
La lengua es viva.
Exactamente. Se viene la discusión con la UNTER, dijo. Dice que algunos datos de Río Negro de las pruebas a aprender dieron mejor que la media nacional, en otros están preocupados, pero ha hecho hincapié en buena parte de la entrevista en la situación económica,
Sí.
que muchas familias están más ocupadas en resolver ese escenario y dejan de lado por ahí la educación porque no pasa a ser esencial en el día a día y se nota. Bueno, ahí es donde tiene que aparecer el Estado, ¿no?